Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 4 minutos de la mañana. Arranca el Buenos Días Madrid aquí en Onda Madrid. El Buenos Días de las 10, en este jueves 19 de agosto, fecha en la que se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Una efeméride que cobra más sentido aún si cabe en lugares donde el planeta tiene puesta su mirada. De un lado, Afganistán, tras la irrupción de los talibanes asentados en el poder. Mientras Bruselas trata de prevenir una nueva oleada de refugiados, esta madrugada llegaban a la base aérea de Torrejón de Ardoz un grupo de 55 españoles y colaboradores afganos que han sido evacuados. Es el primero de los tres aviones que forman parte del dispositivo que ha puesto en marcha el gobierno para completar la primera fase de la repatriación del personal español y colaboradores afganos. Después vamos a contactar con nuestra compañera de Radio y Televisión Madrid, Laura Gómez, que se encuentra precisamente allí en la base aérea madrileña para que nos cuente más detalles. Y en este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, otro de los lugares que necesita de la colaboración internacional es Haití. Más de 2.000 muertos y 12.000 heridos se han registrado por el terremoto que azotó el país el pasado sábado. Hasta allí han viajado cuatro españoles que forman parte del grupo de expertos del Mecanismo de Protección Civil Europea, en el que se encuentran dos madrileños, sí, un bombero de la Comunidad de Madrid y un enfermero de SAMUR Protección Civil, a quien en un ratito vamos a escuchar. Y en un ratito estará por aquí, como siempre, nuestro compañero del tiempo, Antonio López, para actualizar las temperaturas que vamos a tener una vez despedida esta ola de calor. ¡Qué calor! Precisamente es el nombre de la muestra fotográfica que nos hace viajar en el tiempo a los veranos de los años 30 a los 70 del siglo pasado y con la que queremos celebrar el Día Mundial de la Fotografía. Una selección de 60 imágenes que exhibe cómo se combatían las altas temperaturas con abanicos, con botijos y con baños en las piscinas del Parque Sindical. Gloria Talavera se va a acercar con la Unidad Móvil de Onda Madrid hasta el Archivo Regional de la Comunidad, que atesora estas fotos del fondo del desaparecido Martín Santos Lluvero, uno de los grandes reporteros gráficos de la región, que ahora pueden verse gratis a golpe de clic. También vamos a charlar en la sección de salud de Alipio Gutiérrez con la doctora Carmen Martín, especialista en medicina estética y cosmética con más de 20 años de experiencia, para saber cómo recuperamos la piel y nuestro cuerpo tras los excesos del verano. Así suena lo nuevo de Rosario La Tremendita, una grande del flamenco, de la fusión, que va a llegar dentro de nada al Festival Internacional de Verano de El Escorial con su último espectáculo y también el nombre de su próximo disco, el quinto de su carrera, que se llama Tremenda. Una actuación de la que vamos a charlar con ella y que va a tener lugar en el Real Coliseo Carlos III este domingo a las 8:30 de la tarde. Si ya no puedes tú vivir sin mí. Por cierto, que vamos a conocer cuál es el mejor chiringuito de este año en España. Les digo que era un cuartel de la Guardia Civil y que está ubicado en la playa de La Barrosa, en Cádiz. También estará con nosotros en su sección de estilismo de moda, esa política entre costuras de Luis Nemolato, para contarnos. Esta vez se fija en deportistas de élite como pueden ser Leo Messi. A ver, ¿qué nos dice? Y también nos inquieta y nos vamos a dar un paseo por el Palacio de Linares en ese recorrido que vamos a hacer en el Madrid misterioso que nos va a traer para finalizar la hora nuestro compañero Álvaro Martín. Bueno, pues dime, Neucerdá, ¿eh? ¿Cuál es la efeméride de este 19 de agosto?
Buenos días.
Buenos días.
Se cumplen, Nieves, 12 años del primer trasplante de cara en España y el octavo del mundo que realizó el cirujano Pedro Cavadas.
Un paciente que vino desesperado completamente, con un problema muy, muy, muy severo y como única opción era eso, era un trasplante. Con problemas médicos, un trasplante de cara no es una broma, tiene muchas complicaciones y al final llegamos a la conclusión de que era la menos mala de las malas opciones que había y lo hicimos.
En el 2009 aquella noticia fue un éxito mundial al ser considerada como un milagro. El receptor de 43 años fue el primero en el mundo en el que se le incluía un segmento también de lengua y de mandíbula, además de la parte inferior de la cara, por lo que para Pedro Cavadas fue un trasplante muy especial. En ese momento el cirujano destacó el esfuerzo médico, quirúrgico y de coordinación que hizo posible el trasplante y agradecía su labor a todas las personas implicadas en este hito, que se realizó, por cierto, en el Hospital La Fe de Valencia, un trabajo que duró más de 15 horas y media. Este año, por cierto, el doctor Pedro Cavadas ha entrado en la lista de los mejores médicos que elabora la revista Forbes en el apartado de cirugía plástica, estética y reparadora.
Pues el primer trasplante de cara, qué interesante, Pedro Cavadas, que es noticia y también son noticia los cumpleañeros y las personas que hoy celebran su santo y que nos trae, como cada día, Carlos Honorato, muy buenas.
El que más cara tiene, muy buenos días, aquí estamos, 81 velas, sopla hoy el periodista José Luis Balbín, inconfundible con su pipa, en La Clave, qué gran programa de tele, debates ahí encendidísimos y luego, pues, mucha calma. Pues, 81 son las velas que sopla nuestro compañero José Luis Balbín. 75 le caen a William Jefferson Bill Clinton.
Bingo.
75 años tiene ya Bill Clinton, que ejerció como presidente de Estados Unidos entre el 93 y el 2001. Él se casó en el 75 con Hillary, que estuvo también a punto de ser presidenta, pero no lo logró. Su única hija se llama Chelsea y hay que decir que es vegano no estricto.
Ah, ¿y eso cómo es?
Que empezó siendo vegano, pero le dijeron, come un poquito de carne, que no pasa nada. Y en eso estamos. El cumpleaños musical de hoy es de una voz muy reconocible. Si yo te digo que se llama Manuel García García Pérez...
Y que le llaman Manolo, ¿no?
Sí, y que le llaman Manolo, pues ya sabes quién es.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte.
No me hago yo a la idea de que cumple Manolo 66 años.
Es 66. Un chaval.
Bueno, un chaval completo. Empezó con los rápidos, luego fueron los burros y al final el último de la fila, donde triunfó plenamente. En solitario también ha tenido una carrera amplísima. Y hay que decir que a lo que se dedica últimamente, aparte de lo de la música, es a la brocha.
Ajá, le gusta pintar.
¿Cómo que le gusta? Es un pintor de los buenos. Lo que pasa es que él dice que es aficionado, porque ya no se gana la vida con ello.
Es humilde.
Pero sí, es muy humilde. El santoral, San Donato de Sisterón. San Donato de Sisterón. Este San Donato era un prevístero de Francia, del que se dice que llevó vida de anacoreta. Hay 1.668 donatos,
¿sí?,
y hay 257 donatas en España. Unas cuantas, ¿eh?
No sabía yo que había donata.
Pues sí, existe como nombre, donata. San Magín de Tarragona. ¿De dónde es este santo? Pues de Tarragona, claro. Y hay 993 magines en toda España. Y lo curioso es que también en catalán, que es magí, pues hay 920.
Bueno.
Más o menos. Maginas hay 87. No imagina, sino magina. 87 en toda España. Y además, en el santoral, San Bertulfo de Bobbio y San Calminio. No hay ni un solo Bertulfo, ni un solo Calminio, ni Calminia. Así que mucha Calminia, que llegamos hasta la una.
Sí, mucha Calminia, pero como dice Manolo García, no te digo goodbye, te digo hasta luego.
Hasta luego.
No te me vayas. Es que vamos a compartir este refrán de Carmen Martín Tejeda, que todos los días nos trae. Hoy, ¿cuál es en este 19 de agosto, Carmen?
Estamos en uno de los meses de más sol del año, que además es el mes de vacaciones por excelencia. por lo menos eso era antes y el que se las haya cogido. En cualquier caso, es un mes de sol, es un mes de luz y de alegría, que ya nos lo dice el refranero a su manera. Agosto soleado y brillante te pone de buen talante.
Que sabes que tenemos un teléfono de WhatsApp, Carlos.
Sí, es el que nunca me sé.
Venga, vamos a recordárselo a los
¿qué
oyentes.
¿Qué apunto?
6, 2, 8. A ver.
¿Cómo? Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Vale, ya lo, ¿no?, tengo.
Sí, además tú tienes muy buena memoria.
628-091-117.
Venga, pues ahí está. Vamos con la música que nosotros ponemos siempre para animarnos, ¿no? Y que
¿no será Chrissy Hynde?
¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabes?
No lo sé, me lo ha dicho un pajarito.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Summer nights, the jukebox playing low. Yesterday, everything was going too fast. Today, it's moving too slow. I got no place left to turn. I got nothing left to burn. Don't know if I saw you, if I would kiss you or kill you.
Bueno, así tranquilitos, ¿no? Vamos,
¿sí?,
a afrontar el día.
Está tranquilita.
Sí, es la vocalista de Pretenders.
Así es, durante un montón de años.
Y esta es una versión de una canción de Bob Dylan. Se llama Standing in the Doorway. Y fíjate que va a llegar a las tiendas en vinilo ya, sí, mañana mismo. Y en CD también, pero esto del vinilo está de moda, está de moda.
In this place is so bad. It's making me sick in the head.
Sabes que el confinamiento ha dado mucho de sí,
sí,
para los artistas
y para trabajar ellos, entre ellos.
Sí, sí.
Han utilizado pues lo que hacemos todos los demás, el WhatsApp, las aplicaciones de mensajería instantánea para hablar unos con otros. Bueno, no está mal.
Oye, que le mandamos un beso a los que están ahí teletrabajando, ¿no?
Eso, por
en
supuesto.
En su soledad.
Hay un montón de gente teletrabajando todavía, ¿eh?
Sí, sí. Nosotros no estamos teletrabajando, estamos aquí,
estamos aquí
en
sí,
el estudio, ya sabes que estamos en el edificio de Telemadrid, en
el
la
mismo,
ciudad de la imagen, aquí, súper a gustito, con Nacho Cerezo en la realización técnica y les habla Nieves Ortiz hasta la una de la tarde, así que nos lo vamos a pasar muy bien.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta del primer derbi entre madrileños en Segunda División. Desde las 10 menos cuarto, en Santo Domingo, Alcorcón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Qué es eso, Gaby?
Y lo que vamos a hacer ahora es marcharnos hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde esta madrugada llegaban un grupo de 55 españoles y colaboradores afganos que han sido evacuados de Afganistán. Es el primero de los tres aviones que forman parte del dispositivo que ha puesto en marcha el Ejecutivo Central para completar esa primera fase de la repatriación del personal español y también de los colaboradores afganos allí en esa base aérea de Torrejón, donde el operativo contempla, entre otras cosas, tiendas de campaña. Se encuentra nuestra compañera Laura Cabrera, a quien ya hoy Laura Cabrera, ¿no?, que te cambia el nombre por nuestra compañera de deporte, Laura Gómez. Laura Gómez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación allí? Los detalles de esta primera fase de la repatriación de los españoles de Afganistán, Laura.
Pues ese es el primer vuelo que llega. Ha llegado a las 4:30 de la madrugada, un A400M del ejército español que ha traído un vuelo con esas 54 personas que han viajado desde Kabul hasta Dubái, luego desde Dubái hasta aquí. Son cinco españoles, los últimos cinco españoles que quedaban residiendo allí, y el resto son los llamados afganos españoles, se les llama así porque son los que han colaborado con nuestro ejército durante todos estos años y han llegado, por supuesto, junto a sus mujeres y sus hijos. Han llegado visiblemente agotados, han sido 9 horas de avión, y emocionados. Algunos se les veía llorando, después de tener la sensación de haberlo dejado todo atrás, pero de haber sido rescatados, porque realmente vienen de un verdadero infierno. Impresionaba mucho ver la llegada de tantos niños pequeños, algún bebé. Alguno de ellos venía con sus hijos, con un bebé en brazos, y lo primero han sido atendidos por la Cruz Roja, les han hecho las pruebas PCR, y a partir de ahí han ido a terminar de descansar en los diferentes hangares y tiendas de campaña que han montado el Ejército del Aire y la Unión Militar de Emergencias para que pasen sus primeras 72 horas. Lo primero que van a hacer va a ser, junto con la Policía Nacional, va a ser regularizar su identificación. Hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no tiene pasaporte y por eso ahora tienen simplemente una carta de reconocimiento, y por eso ahora la Policía Nacional tiene que certificar su identidad, que es el primer paso para empezar a solicitar la solicitud de los papeles, vamos, la solicitud de asilo. Claro. Después de esas 72 horas aquí, en la misma base de Torrejón, se les va a desplazar también de manera provisional a centros de acogida de titularidad estatal. Ya ha dejado claro el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que hay espacio más que suficiente en principio, o sea que no hace falta la colaboración con ayuntamientos ni comunidades autónomas, para empezar el trabajo durante meses, podría durar meses, de trabajo psicológico, de adaptación a la nueva realidad, de adaptación a España, y también aprenderán español para dentro de unos meses poder ser alojados ya en pisos, integrados, y que puedan empezar aquí una nueva vida. Es el primer vuelo, pero ahora mismo se está trabajando en volver a traer más vuelos, porque hay mucha más gente que tenemos que rescatar allí. Y además la situación en Kabul se está complicando por momentos. El aeropuerto de Kabul es muy, muy difícil acceder, es un embudo, es un auténtico tapón hasta ahora. Así que, bueno, están trabajando en intentar traer, pues en los próximos días, no lo sé, pero probablemente en las próximas horas, quizás en los próximos días, ajá, ya podemos ir trayendo más aviones, pero como decimos, ni siquiera desde el Ministerio de Asuntos Exteriores nos pueden dar una fecha, porque la situación del país es tan compleja, es tan complicada y es tan difícil que puedan llegar hasta el aeropuerto para embarcarlos ahí en los aviones y traerlos para acá, que ni siquiera sabemos cuándo va a venir el próximo avión. Uh-huh. Bueno, estos que están aquí ya, por lo menos, ya podemos garantizar que están a salvo y ahora mismo pues descansando en esos hangares y en esas tiendas de campaña, donde van a permanecer hasta que se les vayan realojando en centros de acogida.
Ya están en suelo español, están aquí en Madrid, como bien dice, 72 horas va a ser ese periodo de adaptación en esta base aérea y después irán a centros de acogida de manera temporal. Es muy interesante esto que nos estás contando de ese trato psicológico que van a recibir, teniendo en cuenta, como decías, que es un choque brutal, un cambio de vida absoluta y también huyendo a la desesperada, ¿no? En una situación en la que corría peligro su vida, claro.
Claro, es que, vamos a ver, vienen, para empezar a hablar, vienen de un verdadero infierno, vienen de vivir en un estado prácticamente de guerra constante, falta de libertades, vienen del infierno, pero es que también, aunque sea el infierno, también han dejado atrás, aunque hayan venido con sus familias, porque han venido con su mujer y con sus hijos, imagina todo lo demás que han dejado atrás, han dejado atrás sus casas, han dejado atrás todo lo que tenían, para huir del país, porque por supuesto que peligra su vida, porque han estado colaborando, muchos de ellos son traductores que han colaborado con el ejército español durante todo este tiempo allí, y por supuesto que lo que sí ha quedado bien claro desde el gobierno de España es que no se va a dejar absolutamente a nadie allí, ajá, a nadie de los que hayan colaborado con nosotros, porque es evidente que su vida y la de sus familias está en peligro, pero claro, el trabajo psicológico va a ser muy importante porque al fin y al cabo son unas vidas que han cambiado radicalmente, que han tenido que dejar toda su vida atrás y salir huyendo del país porque peligran seriamente sus vidas, ajá, y la de sus hijos y la de sus mujeres, y claro, también la preocupación que se quedan de que su país ahora mismo está sumido y está sometido de nuevo otra vez a los talibanes, y qué es lo que está pasando, la incertidumbre y el pánico de qué es lo que está pasando con sus vecinos, con sus amigos, con el resto de sus familias en su país, lógicamente. Así que si nos ponemos en la situación de estas personas, pues desde luego que es durísima. Aunque sí, ellos hayan sido rescatados y estén sanos y salvos, pues todavía su país está ahora mismo en una situación muy, muy difícil y sobre todo, bueno, pues en peligro el resto de su familia que ha quedado allí, y además después de haber dejado sus casas, sus pertenencias y toda su vida atrás.
Es verdad que hemos visto esas imágenes, ¿no?, que bien estás explicando, a las que nos hacemos una idea del caos, el descontrol que hay después de ese empoderamiento de los talibanes en la terminal del aeropuerto en Kabul, donde se agolpan los ciudadanos que quieren salir del país pero que no pueden. Y hemos visto incluso imágenes, Laura, que a todos nos sobrecogen, de niños, cómo se iban pasando de unas manos a otras, niños que los padres querían incluso dejar en manos de las tropas estadounidenses para que les subieran en cualquier avión, porque consideran que es mejor que estén fuera. Efectivamente, es que estamos hablando de algo que es tremendo y que, bueno, por fortuna sí que es verdad que en la base aérea han llegado esos primeros compatriotas.
Aquí en la base aérea hay espacio para 800. Esas instalaciones temporales, tiendas de campaña y hangares que han construido rápidamente tienen espacio para 800 personas, para simplemente que estén por un tiempo reducido, un tiempo de 72 horas antes de, en cuanto llegan aquí a territorio español, en cuanto llegan a la base aérea, y el tiempo que se tarda en pasarles por esas pruebas PCR y en identificarles, que la Policía Nacional pueda hacer su identificación para después trasladarle hasta esos centros de acogida de titularidad estatal. Hay que decir que todavía en Afganistán permanece nuestro embajador en funciones,
sí,
y está por allí, está el GEO, están los miembros del GEO, del Grupo Especial de Operaciones, que son los que están allí intentando garantizar, no sé si podemos decir garantizar ahora mismo en Kabul,
sí,
pero facilitar que sea más seguro al menos el traslado de estas personas hasta el aeropuerto y conseguir que en el aeropuerto se puedan llegar y puedan montar en el avión militar español para poder venir aquí. O sea, que todavía permanecen allí para que se pueda facilitar ese pequeño pasillo para poder acceder a los aviones, pero en una situación de verdadero tapón, porque todo el mundo está intentando huir del país de la manera que sea, intentando montarse en un avión para salir de allí como sea. Así que nosotros tenemos allí a nuestros agentes del GEO para intentar facilitar que nuestros colaboradores, los hermanos afganos españoles, puedan acceder lo más rápidamente posible a estos aviones, pero la incertidumbre es total, no sabemos cuándo se va a poder producir porque la situación del aeropuerto es caótica absolutamente.
Bueno, pues esos 54 españoles colaboradores afganos, como decía, están ya aquí en Madrid. Te agradezco mucho esta conexión y si hay cualquier novedad, pues nos pides paso, compañera.
Así lo haré. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hay que decir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado precisamente para ahí una reunión por videoconferencia de los ministros que participan en esa operación de evacuación de españoles y colaboradores afganos allí en Kabul. Son tiempos muy difíciles en los que, como bien decía Laura, el embajador en funciones, Gabriel Ferrán, permanece en el aeropuerto hasta que acabe esa evacuación y que Defensa ha enviado un tercer avión medicalizado y, de hecho, ha contratado vuelos de Air Europa que van a estar volando entre Dubái y Madrid. En fin, que es una situación de la que nos tenemos que hacer eco y que es noticia, por supuesto, que le estamos contando aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Está aquí conmigo Antonio López. Muy buenas, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues sabes que hoy vamos a ir a ver una exposición. Bueno, Gloria Talavera con su unidad móvil va a tener el privilegio de acceder a los fondos de uno de los grandes reporteros gráficos que ha habido en nuestra Comunidad de Madrid, ya desaparecido, que es Santos Lluvero. Y es una exposición que se puede ver gratis a través de la web, los fondos del Archivo Regional, que se llama Qué calor, y por eso la comparto también contigo, y muestra, fíjate, esos veranos que había en Madrid entre los años 30 y 70, la gente, fotografías, claro, en blanco y negro, que se estaban concentrando para combatir las altas temperaturas con sus abanicos, con los botijos, en la piscina
bañándose
del Parque Sindical.
En el punto de los franceses, muy
claro,
cerquita,
en el Manzanares.
Río.
Ajá.
Claro, que llevaba mucho más agua que lleva ahora.
Ya te estoy imaginando yo con tu bañador, ahí en blanco y negro.
Bueno, me recuerda a tiempos de mi niñez, que aunque yo no vivía en Madrid, pero la verdad es que, bueno, pues en otras partes de España también paliábamos, combatíamos el calor de alguna manera, porque el calor siempre ha existido.
Sí,
lo que sí.
sí
es cierto es que ahora, pues cada vez es, las temperaturas son un poquito más altas, más extremas, pero muy interesantes. Nosotros nos hicimos eco también de esta exposición Qué calor, y además que se puede, sin salir de casa, se puede ver perfectamente.
Totalmente, y te puedes hasta descargar las fotografías.
A golpe de ventilador, no había aire acondicionado,
no,
abanico.
No.
En fin, que antes, que no teníamos las comodidades que tenemos ahora, y también pasábamos los veranos, bueno, como podíamos.
Como se podía.
¿No? Y, si nos tenemos que meter en la ducha antes de dormir, pues bueno, nos refrescamos un poquito.
Pues sí.
Ahora
bueno,
lo que pasa es que ya nos sacan de la zona de confort y dicen, ¡oh, qué calor, qué calor! Bueno, en verano es normal que
calor era ir en el coche con la ventanilla bajada,
claro,
¿verdad? Que no teníamos el aire acondicionado y ahora es que tenemos
claro,
aire acondicionado.
Nuestros hijos no conciben eso,
no.
De decir, bueno, pero que ibais en el coche 5, o más. O más, sin aire acondicionado, bueno, pues con las ventanas era
dándole
como un
ventilador.
Dándole
a la manivela, bajando, no había
claro
tampoco
chirriaba.
El gas eléctrico.
Pero bueno, el calor siempre ha existido y bueno, había que combatirlo de alguna manera.
Qué recuerdos aquellos. Dice nuestro técnico Nacho Cerezo, echándole agua al radiador de vez en cuando también.
Claro, porque si no salía humo.
Bueno, afortunadamente ya no sale humo del asfalto prácticamente como en la ola de calor, ya la hemos despedido, ya lo hemos estado contando. Temperaturas más suaves, pero propias del mes de agosto. Claro, estamos a 19 de agosto y claro. ¿Qué nos espera en cuanto a los termómetros?
Bueno, no va a haber una variación importante. Progresivamente parece que vamos a ganar algún grado en las temperaturas máximas también, en las mínimas volvemos a noches tropicales, pero no noches de veintitantos grados, sino de poco más de 20. Por cierto, estamos escuchando el jamming de Bob Marley. A mí me encantaba la música jamaicana y tengo que decir que por Jamaica ha pasado pues uno de los primeros huracanes de la temporada, el huracán Grace, que va camino ya a punto de tocar la península de Yucatán. No sé si habrá muchos madrileños o españoles allí, pero puede impactar con bastante fuerza, vientos de 130 kilómetros por hora. Ha pasado ya por Haití, desgraciadamente, por si fuera poco, después del desastre que ha causado el terremoto, pues la visita de Grace en aquel momento era tormenta tropical, luego pasó por Jamaica y ahora va pues a las costas de Cancún, que es donde suelen impactar la mayoría de los huracanes. Estaremos muy pendientes en las próximas horas de ese huracán. Y volviendo a la Comunidad de Madrid, las temperaturas van a ir subiendo, sobre todo cara al fin de semana, de nuevo con registros de 35 o 36 grados. Veremos si se activan los avisos y por la noche pues por encima de los 20. Es decir, que de nuevo vamos a tener un poquito de problema para conciliar bien el sueño. En cualquier caso, lejos de las temperaturas de esa gran y única de momento ola de calor que tuvimos en los pasados días.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes de ese huracán al que haces alusión en Yucatán. Y ya te estoy imaginando, si antes te imaginaba en bañador y con esas fotos en blanco y negro, que ha dicho Bob Marley, y ya tengo yo un sombrerito así con rastas, si quieres.
Con rastas
lo
y tal, sí, oye, sí. Pues mira, así entramos.
Mañana te lo traigo.
Así entramos en situación.
Gracias.
Hasta mañana, Nieves. Seated in Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're jamming. Pop to our war, we're jamming.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo te acompañamos toda la tarde con los tres equipos madrileños de Primera División. Desde las 4:30, Real Sociedad, Rayo Vallecano. A las 7:30, Atlético de Madrid, Elche. Y desde las 10 de la noche, Levante, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es otra historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Say yo, Sean Kingston. You're way too beautiful, girl.
Bueno, pues seguimos así con Timmy, ritmo muy riquis, ¿no? Estos así ritmos tropicales que nos trae Neusterda, porque es una de las canciones dedicadas que nos han pedido nuestro teléfono de WhatsApp.
Nos lo ha pedido Manuel de Coslada, quiere dedicar esta canción, Beautiful Girls, a su madre Puri y a su hermana Alma. Dice, a las mujeres de mi vida, gracias por aguantarme y ayudarme siempre.
Oye, muchas gracias por compartirlo. Un beso a esas mujeres de tu vida y escuchamos juntos esta canción. Dark, ooh, when you took my heart, that's when we fell apart, 'cause we both thought that love lasts forever, lasts forever. They say we're too young to get ourselves sprung, ooh, we didn't care, we made it very clear, and they also said that we couldn't last together, last together. See, it's very divine. You mash up my mind, you are figure declined, oh Lord, my baby is driving me crazy, you're way too beautiful girl, that's why it'll never work, you have me suicidal, suicidal, when you say it's over, damn all these beautiful girls, they only wanna do you dirt, they'll have you suicidal, suicidal, when they say it's over. It was back in 99, watching movies all the time, ooh, and I went away for doing my first crime, and I never thought that we was gonna see each other, see each other. And then I came out, mommy moved me down south, ooh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me, girl for me. See, it's very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind, you are figure declined, oh Lord, my baby is driving me crazy.
Nuestro WhatsApp 628 091 117. Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
La Torre de Hércules se construyó en el siglo I en La Coruña y es el único faro romano en pie y el más antiguo del mundo. En Madrid, ciudad sin mar y sin playa, también hay una Torre de Hércules. Se encuentra en la ciudad universitaria. En la fachada principal del edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica se alza una torre que es una réplica a escala de la Torre de Hércules. Un guiño al mar de los ingenieros navales. En un edificio que tiene, a similitud de los barcos, ventanas circulares en forma de ojo de buey, una gran rosa de los vientos en el vestíbulo y un ancla enorme que da la bienvenida al recinto.
So Son las 10 y 43 minutos de la mañana. Aquí continuamos los del Buenos Días Madrid. En Onda Madrid os recuerdo en el 101.3, en el 106 de la FM. También nos podéis seguir en la aplicación de Radio Player. Ahí buscáis Onda Madrid y nos tenéis en directo. Y si queréis vernos a través de streaming, oye, pues Onda Madrid en la web y pincháis emisión en directo. 11 años y medio después del terremoto que destruyó Puerto Príncipe, en 2010 la tierra ha vuelto a temblar en Haití. La historia se repite, el terremoto registrado el pasado sábado deja ya más de 2.000 muertos y más de 12.000 heridos. Las autoridades calculan que unas 684.000 personas necesitan de ayuda humanitaria urgente, lo que supone cerca del 40% de la población de los tres departamentos más afectados por el seísmo, situados en la península suroeste del país. Voy a saludar en este momento a Miguel Asunsolo, que es enfermero de Samur Protección Civil y que va a formar parte como miembro de ese grupo de expertos que ha sido seleccionado por el Mecanismo Europeo de Protección Civil para evaluar allí en Haití el terreno y la situación que se está viviendo tras ese dramático terremoto. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué supone para ti formar parte de estos expertos que vais a estar allí valorando esta situación tan trágica, ¿no?, para tantísimas personas?
Bueno, pues para mí es un orgullo haber sido seleccionado, porque, bueno, pues la verdad es que vamos de un grupo de 22 expertos, solo 4 españoles. Entonces, de primeras es un orgullo y una responsabilidad muy grande, pero vamos, muchísima ilusión de poder ayudar y de poder desplegarnos en la zona.
Miguel, por tu experiencia, ¿cuál ha sido tu trayectoria para que efectivamente se hayan fijado en ti en esta situación?
Bueno, llevo trabajando en Samur Protección Civil ya 20 años, vamos, pues dedicándome a la emergencia desde hace casi 30 en total. Y bueno, me formé en su momento con el Mecanismo de Protección Civil Europea, estuve realizando varios simulacros con ellos y a raíz de esto, pues bueno, pues cuando se propuso mi candidatura, pues fui elegido. Lo cual ya te digo que era una cosa pues bastante importante para mí.
¿En estos años has tenido que participar en alguna otra catástrofe de estas características?
No, esta es la primera vez que me veo en una situación de estas, porque en anteriores ocasiones, cuando he tenido la ocasión de poder ir, pues siempre el cupo es limitado y bueno, pues no he tenido la ocasión de poder salir a pesar de haber sido movilizado varias veces. Pero esta es la primera vez que me puedo desplazar por fin y la verdad es que es una ilusión muy grande.
¿Qué labor es la que te espera allí en Haití?
Bien, nosotros somos un grupo de expertos que vamos a apoyar al gobierno de Haití y asesorar sobre la situación que se encuentran y un poco pues ver cuáles son las necesidades y qué daños hay a nivel estructural y qué necesidades hay a nivel sanitarias en el entorno, y un poco, digamos, para hacer una evaluación y poder luego, a posterior, pues proponer el despliegue de más medios a nivel sanitario y lo que sea necesario.
¿Qué te dice la familia, sabiendo que vas a estar lejos haciendo esta labor humanitaria tan importante?
Bueno, son sentimientos contrapuestos, ¿no? Por un lado, la ilusión, ¿no?, de verme hacer lo que me gusta, y, bueno, evidentemente, por el otro lado, pues hombre, un poco el miedo, ¿no? Siempre estas situaciones, pues a nivel familiar, pues se viven de una manera un poco difícil, pero bueno, tanto mi mujer como mi hija, bueno, me apoyan al 100%, estamos ahí, vamos a estar en contacto vía teléfono, vía satélite, casi a diario, y bueno, pues a pasaré, pues eso, mi aniversario de boda y mi cumpleaños me tocará pasarlo fuera.
¿Cuándo es el aniversario de boda?
Sí, el mismo día de mi cumpleaños, el 1 de septiembre.
Ay, te va a pillar allí, entonces.
Y volvemos el día 3.
A un montón de kilómetros de distancia, pero eso, vas a tenerles muy cerca. ¿Cómo se llaman tu mujer y tu hija?
Mi mujer se llama Esther y mi hija se llama Vera.
Bueno, pues seguramente que ellas en la distancia te van a transmitir toda esa energía que vas a necesitar también, porque seguramente vas a vivir momentos muy duros, claro.
Sí, seguro. Pero bueno, ahí es lo bueno es el trabajo en grupo, porque no solamente es, digamos, el hecho de desarrollar un trabajo, sino también es un poco el apoyo que se brinda mutuamente todos los componentes de un equipo. Entonces es algo muy importante. Y la verdad es que hay un sentimiento muy bueno, la gente, digamos que, sin conocernos directamente, pues nos hemos visto el primer día y es como si hubiéramos trabajado siempre juntos.
Claro. Miguel, ¿tú eres madrileño?
Sí.
¿De dónde?
Sí, bueno, yo vivo ahora actualmente en Collado Villalba. Ajá. Pero vamos, yo he nacido en Madrid y vamos, soy madrileño de totalmente, de toda la vida, como quien dice.
Bueno, pues un trocito de Madrid también va a estar allí en Haití, sí, representado por ti y por otros compañeros que forman parte de ese grupo de expertos, seleccionado, decimos, por el Mecanismo Europeo de Protección Civil donde vais a evaluar efectivamente ahí en el terreno, en Haití, cuál es la situación, que ya sabemos que ha dejado cientos de muertos y que no es la primera vez que se repite, por desgracia, porque tuvimos también que lamentar una tragedia similar hace 10 años, todavía de mayor magnitud. Así que te deseamos mucha suerte.
Con mucho orgullo de representar desde el Mecanismo Europeo de Protección Civil a España, evidentemente a Madrid y a mi servicio de Salud y Protección Civil, porque para mí es una responsabilidad muy grande y soy el único representante en este sentido. Entonces, la verdad es que muy contento y muy orgulloso.
Oye, Miguel, y ya antes de despedirte, ¿qué es lo que no falta en tu maleta en este viaje tan especial para ti?
Pues en mi maleta hay absolutamente de todo. De hecho, madre mía, no sé lo que puede pesar aquello, pero prácticamente pues todo lo que sea necesario para ser autosuficiente por lo menos durante 72 horas.
Ya, llevas medicamentos también.
Tanto agua, comida, sí, absolutamente de todo. Medicación, comida, agua, herramientas, absolutamente todo lo que uno se pueda imaginar que necesite en mitad de la nada, literalmente.
¿Algún amuleto, alguna foto de la familia?
Sí, bueno, llevo una marioneta pequeñita de dedo que me ha dado mi hija, uh-huh, con la idea de que se la regale a algún niño allí.
¡Ay, qué bonito!
Sí, sí, sí.
Pues seguro que tienes ocasión y que Vera estará contentísima de que lo hagas, que su papi esté allí abanderando también Madrid en Haití con esta labor humanitaria tan bonita. Muchísima suerte, de verdad, y muchas gracias
por ese
trabajo. Un abrazo fuerte,
gracias.
Buen viaje.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Hasta luego. Conversación que hemos mantenido con Miguel Asunsolo, enfermero de SAMUR Protección Civil, que estará, bueno, todavía no ha llegado a Haití, va rumbo a Haití junto, entre otros, de Jorge Roldán, bombero de la Comunidad de Madrid, que van a hacer un grandísimo trabajo en equipo en Haití, afectados por ese terremoto, donde hay miles de muertos, muchísimo trabajo por hacer y también muchos miles de heridos, hasta 12.000 personas se prevé que pueden estar heridas. Le agradecemos muchísimo que nos haya podido atender a este programa Buenos Días Madrid, deseando a todos los que se van allí a hacer esa labor humanitaria, precisamente en este día tan especial, el día en el que se está celebrando mundialmente la ayuda humanitaria.
Tierra nuestra fe, enterrada en la misma tierra que nos vio nacer.
Y claro, después de estos años, decíamos antes que han pasado ya 11 años y medio de aquel terremoto que destruyó Puerto Príncipe en 2010 y que dejó más de 300.000 víctimas mortales, nos hacemos varias preguntas. Bueno, se las vamos a hacer ya directamente a Belén Benito, que es catedrática de Geofísica de la Universidad Politécnica de Madrid, a quien ya saludo. Belén, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay alguna razón, supongo que sí, claro, para una experta como tú, para que se pueda dar respuesta a qué está sucediendo en Haití, que de nuevo tiemble la tierra y que, de nuevo veamos que sigue siendo una tragedia? No sé si es que no están preparados para hacer frente a un temblor como este.
Sí, efectivamente. Bueno, en realidad hay una razón para que de nuevo tiemble la tierra y otra diferente para que sea tanta catástrofe la causada por estos dos terremotos, el de 2010 y ahora el de 2021, que han sido de magnitud 7,1 y 7,2. Son terremotos fuertes, pero no son, digamos que para esta magnitud la catástrofe que ha desencadenado es desorbitada.
¿Por qué en los 11 años que han pasado, Belén, desde el terremoto de 2010, el país ha avanzado tan poco en prepararse para este fenómeno sísmico?
Bueno, pues esta es una pregunta que precisamente yo me hago también, ¿no? Por lo que yo he podido ver, porque desarrollamos desde la Universidad Politécnica el proyecto Sismo Haití, que empezó poco después del terremoto de 2010, y en visitas sucesivas que he realizado al país, pues lo que he visto es que no se estaba gestionando bien la ayuda internacional en establecer realmente políticas de mitigación del riesgo. Por ejemplo, medidas tan claras como crear una red sísmica en el país implementar una normativa de sismo resistente, formar y preparar a la población, formar a especialistas. Todo eso no se ha abordado en estos años, que habrían sido tiempo suficiente para establecer todo este tipo de medidas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el porqué, pues lo que hemos visto también, pues es que hay ciertas redes de ciertas mafias que se entretejen no solamente con gente dentro de Haití, sino también de fuera de Haití, y que, bueno, pues derivan esa ayuda internacional en lugar de desarrollar estas medidas pues a otros fines.
Claro, es verdad que todos nos compadecemos, ¿no?, cuando hay un aniversario de esa catástrofe que ahora, bueno, se vuelve a repetir. Ahí estamos, ¿no?, con esa labor humanitaria de urgencia, pero es cierto que van pasando los años y la cuestión es que hay muchísimos miles de personas que siguen todavía afectados por aquel seísmo de hace 11 años.
Sí, claro, y debe haber todavía muchísimas personas en campamentos improvisados. Pero sobre todo es que si se hubieran tomado las medidas adecuadas, este terremoto ya, el de 2021, no debería haber sido tan letal. O sea, si se establecen políticas de mitigación de riesgo, pues realmente el terremoto va a seguir ocurriendo, pero la catástrofe puede minimizarse mucho. Y esas medidas son, por ejemplo, un adecuado diseño sismo resistente de la edificación, elaborar planes de emergencia, planes de ordenamiento territorial, hacer una buena vigilancia sísmica, en fin, cosas que otros países, no hablo ya de países tan desarrollados como puede ser Japón y Chile, en los cuales ha habido terremotos hasta magnitud 9 que han sido bastante menos letales que, por ejemplo, el de 2010 en Haití. Pero es que hay otros países de la zona del cinturón de fuego del Pacífico, como Centroamérica y Sudamérica, que sí tienen esas medidas de diseño. Uh-huh. Y que obviamente hay terremotos que causan daño, pero no este daño tan desorbitado que vemos en Haití.
Claro. Hacía alusión Belén Benito, catedrática de Geofísica de la Universidad Politécnica de Madrid, a la hora de explicar esta catástrofe con esos dos componentes, ¿no? Uno es precisamente cómo se prepara el país para esto, que en este caso vemos que no estaban preparados, y otro es algo que es meramente físico, ¿no?, que es que no se puede controlar o no se puede evitar, mejor dicho, los terremotos. Eso sí, sí se pueden predecir. Esto es algo importantísimo que deberían tener en cuenta.
Bueno, predecir a corto plazo no. Uh-huh. Hoy por hoy no, a corto plazo no. Lo que sí que hacemos es predecir los movimientos que se pueden esperar durante el tiempo de vida útil de las edificaciones, que suele estimarse en un tiempo de 50 años. Y en esto se basan las normativas sismo resistentes, en calcular esos movimientos y diseñar las estructuras para que lo resistan. Entonces, eso sí es una medida eficaz de diseño, de eficaz preventiva, porque si se hace un buen diseño acorde con la normativa, pues cuando llegue el terremoto, en principio las estructuras resistirán.
Claro. Aquí en España,
al menos no colapsarán. Al menos.
No, iba a poner el ejemplo de Lorca, ¿no? En España, que sufrió también aquel temblor que dejó varios muertos. Sí. Hay zonas que son, no sé si decir propensas, o no sé cuál sería el término adecuado, donde por su condición geográfica se pueden producir muchos más terremotos en el mismo país, claro, como el nuestro, porque las zonas geográficas son distintas, en el sur, en el norte, bueno, en el oeste, en el este.
Sí, claro. En nuestro país, por ejemplo, la zona más sísmica es el sur. También hay un núcleo activo en Cataluña y Pirineos, pero la zona más sísmica es el sur y el sudeste, porque ahí es donde tenemos toda la fracturación de las béticas, que es una consecuencia, en última instancia, del choque de placas, en nuestro caso, de la placa eurasiática con la placa africana, donde se localizan las principales fallas que capaces de generar terremotos son, pues, en toda esta zona del sur y suroeste.
¿Está preparada España para temblores de estas magnitudes como el que se ha registrado en Haití?
Bueno, en España, lo que es en la península, es difícil que se llegue a producir un terremoto de magnitud 7. Calculamos que más bien el límite estaría en 6.5. Y España, en teoría, sí está preparada porque tenemos una normativa bastante rigurosa, aunque es del 2002 y habría que revisarla, pero bueno, pues en principio, si las edificaciones se han construido con arreglo a la normativa, pues deberían resistir.
No, así en Haití.
Claro, en Haití, pues el problema es que a día de hoy no se aplica normativa. Claro. O sea, no había normativa en el 2010, que cayó hasta el Palacio Presidencial, pero es que a día de hoy no se está aplicando normativa.
Bueno, pues lamentablemente esta es la situación allí. Queríamos comentarla con Belén Benito, como digo, que es catedrática de Geofísica de la Universidad Politécnica de Madrid, a quien agradecemos mucho su intervención en este programa. Gracias.
Gracias a vosotros.
Todos los raros fuimos al concierto.
Enseguida vamos a escuchar las noticias en el boletín horario informativo a las 11 de la mañana, donde arrancaremos nuestra segunda hora, entre otras cosas, para hablar de estética, que no tiene nada que ver con que no esté ligado con la salud, van de la mano. Y también vamos a hablar, entre otras cosas, de un viaje que nos apetece mucho hacer por Tanzania. Y vamos a llegar con música, ¿verdad, Neus? Hasta las 11 en punto.
Con la música de Love of Lesbian, la canción es Club de Fans de John Boy y nos la ha pedido Daniela. Dice, hola, soy fan del programa. Teletrabajar en agosto en casa está siendo muy duro, pero gracias por acompañarme estos días. Os dedico esta canción y os mando un abrazo.
Pues un abrazo también para ti. Os recuerdo, 628-091-117 es nuestro teléfono de WhatsApp.